Acababa de leer en la pantalla de su portátil la crítica que le había costado días escribir. Días en los que su conciencia zigzagueaba entre ofrecer un comentario sincero sobre ese vino que no tenía defectos, pero tampoco alma, o ceder a las presiones de ese consorcio formado por el poderoso grupo bodeguero que le había enviado el vino y la nota para ser catado en su revista, y el distribuidor que puntualmente contrataba en ella una considerable suma en publicidad. Y como quien no quiere la cosa, comenzó a retroceder en su memoria hasta la época en la que se hizo crítico de vino. Le encantaba y pensaba en ofrecer a los lectores una forma fácil de escoger los vinos con su sistema de puntuación. Más puntos, mejor vino, de una forma similar a la que hacen los de cine con los estrenos y esas estrellitas que definen de un vistazo la calidad de una película. Pero jamás pensó que ese procedimiento sencillo e inocente sería la semilla de la complicación en la que se había convertido ahora su trabajo. Cuando empezó a hacerlo, la gente, ávida de orientación para elegir un vino u otro en función de su calidad y sin tener que esforzarse en saber mucho sobre él, comenzó a tener más y más interés en sus críticas. Sus puntos se convirtieron en una referencia para entender, de un vistazo, si se debía o no comprar un vino. Pero aquel sistema pensado para los lectores encendió también las bombillas de los distribuidores y bodegueros. Cuantos mejores fueran las puntuaciones, más cantidad de esos vinos se venderían, porque efectivamente así era. Con el éxito de su sistema, vio que los vinos que más alto puntuaba vendían todos sus lotes y se convertían en objetos de deseo, buscados, preferidos en las tiendas y en las cartas de los restaurantes. Los distribuidores comenzaron a frotarse las manos y a utilizar los puntos del crítico como herramienta para vender sus vinos y aumentando los precios de los mejor calificados. Esa sobre todas las demás, sobre la autenticidad del vino, sobre su procedencia, sobre el clima privilegiado que ese año había obrado maravillas en ese líquido, empezó a verse a sí mismo, gracias a los halagos del sector, como una suerte de deidad, capaz de hacer y deshacer, de mandar un vino al cielo de las ventas y el éxito, o al infierno del ostracismo y la parte baja de las estanterías. Aún así, ante los demás se disfrazaba de un humilde crítico independiente y quitaba importancia a su influencia en los precios y la demanda. No se lo creía ni él. Las bodegas buscaban su simpatía en forma de contratos publicitarios, una especie de llave para abrirse las puertas de las altas puntuaciones de la publicación, del mercado. Si llega a anticiparse a su éxito, hubiera elegido otra forma de financiación, pero la parte del pastel ahora era demasiado golosa. Sin darse cuenta, poco a poco sus puntuaciones se fueron alejando de su verdadera opinión para ser intermediarias invisibles, o al menos eso esperaba, de la facturación de sus clientes. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Cada vez más ese círculo de poder que lo cercaba iba encorsetando su opinión, y el crítico dejó de serlo para convertirse en una marioneta de sus clientes. ¿Cómo narices había llegado hasta allí?, se preguntó. De repente, como si despertara de un sueño, movió la cabeza para recuperar una conciencia abandonada años atrás. Él no era marioneta de nadie. Su credibilidad se había forjado a base de trabajo, de viajes, de charlas. De charlas con la gente del vino. No podía dejar que su voz se alquilara por unas cuantas páginas que, lo sabía, serían pan para hoy. En las redes y en algunos foros empezaron a sonar su nombre cuando se hablaba de crítica interesada, desvinculada de los gustos de la gente. Cuando leyó por primera vez esos comentarios, se dijo a sí mismo, con suficiencia, que esa gente no estaba a su nivel, que no entendía nada. Pero desestimó el poder de las minorías y hubo quien le escribió para decirle que no confiaba en él para puntuar sus vinos. Esas minorías habían soltado la liebre del engaño. «Soy un fraude», se dijo. Y su despertar fue poco a poco haciéndole daño, un dolor casi físico, el que provoca el mundo de uno cuando se le desmorona encima. Pero ¿y si paro? ¿De qué voy a mantener mis publicaciones? ¿Estoy a tiempo de salvar mi reputación? Miró la crítica, la releyó. Los puntos parecían de neón a sus ojos. El cursor parpadeaba como llamándole la atención. Sé valiente, dale a guardar y a vivir, que son 2 días. Y fue valiente. El mismo día en que se publicó su lista de críticas, sonó su teléfono. Era el propietario del vino Sin Alma. ¿Qué ha pasado con mi vino? He leído la lista unas 10 veces y no lo he visto. Ha tenido que haber algún error al maquetarlo, ¿no es cierto? Tragó saliva. Sabía lo que sus palabras iban a desencadenar, que tendría que buscar nuevas fórmulas para salir adelante, y contestó: no, ningún error. El vino no alcanzó la puntuación mínima porque no tenía suficiente calidad. Y hasta ahora, yo tampoco la tenía. Sonrió. El crítico de vinos, anónimo.
Es un turbio paisaje de anochecer, una ventana rojiza abierta sobre el ayer, cuando clava sobre el sueño la cruz de la soledad, brota la risa hacia afuera y una lágrima detrás, al fin, como la llovizna velando el dolor, y tiende la muerte el velo lloviznoso del adiós.
Jorge Van der Mole, tema del vino.